Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por escuchar el programa, ya lo hagáis en la radio o en la red, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Ya sabéis, es martes de selección, hay que acostumbrarse al cambio de día, que antes era el miércoles. Hoy juega España el segundo partido de clasificación para el Mundial de Brasil. Jugamos ante Francia, una campeona del mundo y de Europa venida a menos. Y este, en teoría, es el partido donde nos jugamos el primer puesto de grupo ante Francia, la clasificación directa para el Mundial. Parece que no se va a llenar el Estadio Vicente Calderón. Claro, 30 euros la entrada más barata. Malos tiempos para la lírica y también para el fútbol. El partido, además, se ve por la televisión y, por supuesto, se cuenta en el carrusel deportivo de la cadena SER desde las 8:30 de la tarde. España es favorita, España es mejor, España está crecida. No nos engañemos, es así. Se hace raro afrontar así un partido con Francia, pero es la realidad. Ahora mismo no hay color entre ambas selecciones. Y llevamos unos días esperando a que los guiñoles franceses hicieran alguna coña con el partido y con la selección española, ¿no?, que ellos acostumbran a hacerlo. Parece que no se han atrevido. Y como no se han atrevido, esta mañana hemos dicho, vamos a hacer nosotros un guiñol y que los franceses encajen como encajamos nosotros anteriormente. Les ganamos al fútbol, les ganamos al baloncesto, les ganamos a balonmano, les ganamos seguramente también a cachondeo. Así que ahí va el guiñol.
Bonjour, la selección francesa de fútbol juega hoy con la Gran España y el panorama es terrible, apocalíptico. Puede ser el día más triste en la historia del fútbol francés. Los Blues están tremendamente afectados y el panorama en el hotel de la selección francesa es verdaderamente macabro.
Ay, ay, es que no quiero salir del hotel. Ay, que los españoles nos van a meter la del pulpe. Ay, por favor, presidente, haga usted algo. Que no quiero que nos humillen. Y encima Ramos me va a poner firme.
A ver, querido Karim, que no pasa nada. Que ya le he dicho a Sergio que no se pase contigo. Y que por perder un partido en el Calderón no pasa nada. Si ahí con el Madrid siempre has ganado, hombre. Venga, Karim, que no pasa nada, anímate.
Ay, que no, que no, que no. Que yo no quiero jugar contra España. Que nos marean, que luego se ríen de nosotros. Ay, presidente. Que yo me voy a mi casa. Que no quiero perder. Ay, si es que hay muchos del Barça.
Desde luego, a ver, que alguien llame a Zinedine, que Karim está debajo de la cama y no quiere salir. ¡Zizú! ¡Zizú! Ay, vaya imagen para un jugador del Real Madrid. Pero estos franceses, desde Napoleón, siempre se han cagado.
Terrible, apocalíptico.
Apocalíptico, apocalíptico. Bueno, terrible. Bueno, hay que encajar y tomárselo todo con sentido del humor. Benzema, al final va a jugar, va a salir. Y en España todavía no hay alineación, a ver si juega Fernando Torres, que decida del Bosque que para eso manda en la selección. En nuestro grupo hoy se disputa otro partido, Bielorrusia-Georgia, realmente nos da igual lo que pase. Y hay otros partidos muy buenos en esta jornada de clasificación, por ejemplo un Portugal-Irlanda del Norte, a ver cómo está Cristiano Ronaldo, Alemania-Suecia, Polonia-Inglaterra o Italia-Dinamarca. Por lo demás, el Real Madrid está pendiente de Marcelo, que ya está en Madrid, ha sido revisado por los doctores del equipo blanco y seguramente el viernes pasará por el quirófano. Y lo hará probablemente en Holanda. Hasta que no se le baje la inflamación que tiene en el pie derecho, no puede ser intervenido quirúrgicamente y por eso se retrasa la operación. Siguen de actualidad las declaraciones de Mourinho en Real Madrid Televisión sobre el carnet madridista. Mourinho reparte el carnet madridista y si sois de Real Madrid, pero sois madridistas falsos, ojo que os pilla.
Cuanto más conozco el Madrid, me parece que hay madridistas disfrazados. Hay madridistas disfrazados. Hay gente que sin título de madridista, pero de madridista tiene pocos. Pero
un día vamos a hacer el test del madridista falso, a ver quién cae, para que lo sea, para que lo sea. En la semana de selecciones hay quien actúa con prudencia y hacemos un llamamiento de aquí a todas las selecciones, por ejemplo el seleccionador de Colombia, que va a jugar un amistoso su equipo y como es un amistoso le ha dicho a Falcao, vete a España y entrena con el Atlético de Madrid. Y eso está haciendo Falcao desde esta mañana en la Ciudad Deportiva Rojiblanca. Colea hoy también el asunto de la Supercopa en China. Ya sabéis que la Federación ha propuesto que ese trofeo se dispute en China los próximos 5 años. Y como os contamos ayer, el Real Madrid y el Barcelona se oponen. No quieren. El resto de equipos, la mayoría, lo ve con buenos ojos. La postura del Barça y del Real Madrid la ha explicado hoy el portavoz de la Junta Directiva Azulgrana, el señor Freixa.
Más que beneficio económico, la facturación, porque lo de beneficio habrá que verlo después con los gastos que se generaron, ¿no? Pero la facturación de aquel partido estuvo en torno a los 7 millones de euros. Pero no es nuestra razón principal. Las principales son sociales y deportivas. Si el Barça se puede negar, la competencia para decidirlo corresponde a la Junta Directiva de la Federación. Si se tiene que plantear esta cuestión en una Junta Directiva, es potestad del presidente, quien presidente de la Federación, se entiende, claro.
Así que el Barça y el Madrid dicen que no, los otros equipos, encabezados por el Sevilla, el Valencia y el Atlético de Madrid, dicen que sí, que les viene fenomenal para expandir su marca en el mercado asiático. Por ejemplo, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético.
Yo creo que el que la Federación Española intente conseguir ingresos para los clubes me parece fenomenal, es una de las misiones que tiene. Yo creo que se juegue en China, en el magnífico estadio de las Olimpiadas de Pekín, pues me parece fenomenal. Y si encima eso lleva consigo una buena cantidad de dinero para los equipos que la jueguen, pues me parece fenomenal. Otra cosa es que haya equipos, como son el Madrid y el Barcelona, que no les interese ir a jugar allí por las razones que ellos expusieron y que nos parecen muy lógicas a todos.
Enrique Cerezo, ayer en Telemadrid. A ver qué hace ahora Villar.
No, el tema cerrado ya.
A ver qué hace Villar.
Tema cerrado.
Hombre, si la Liga la ganaran el Atlético de Madrid y la Copa el Sevilla, pues no había ningún problema.
No, pero que la Federación da por zanjado el asunto y se acabó.
Se acabó. Fuera del fútbol, un histórico de nuestro balonmano ha pasado esta mañana por el quirófano. José Jaumbrados, el portero del Atlético de Madrid de la selección, se rompió los ligamentos de la rodilla. Se pierde la temporada, entre 6 y 7 meses de baja.
Dolor en el corazón, básicamente, por no poder estar ahí, por no poder poder apoyar, poder seguir, poder ayudar al equipo y poder estar en los momentos difíciles, porque también son momentos difíciles para el equipo en el sentido de que una derrota siempre...
La operación ha ido bien, nos alegramos, y además el Atlético ya le ha dicho que va a renovar su contrato. Y una del contestador para empezar, nos gustan los halagos, por supuesto, como a todo el mundo, pero también nos gustan las críticas. Como por ejemplo la de esta oyente, que nos ha calado y tiene toda la razón.
Hola, buenas tardes. Quería comentar que el jueves escuché muy sorprendida la noticia de que los jugadores de baloncesto de nuestra selección española habían causado destrozos en la villa, en sus apartamentos de la Villa Olímpica, por valor, creo, de 9.000 euros. Y bueno, me sorprendió la noticia. Pero he de decir que lo que más me sorprendió fueron los comentarios vuestros, con risitas, prácticamente justificando, un poco, bueno, riéndoles las gracias a estos chicos que, bueno, al fin y al cabo habían traído la medalla de plata. Bueno, creo que es como para reflexionar un poquito sobre estas actitudes, tanto de nuestros jugadores como la de los periodistas. Muchas gracias. Hasta luego.
Tiene usted toda la razón. Hola. Si los jugadores rompieron las habitaciones y tienen que pagarlo, que lo paguen. Que además no les va a costar mucho para lo que ganan. Y a nosotros, un tirón de orejas. 3 y 18, Ser Deportivo. El técnico Charro da la alineación a eso de las 7 de la tarde.
Más o menos, 7 menos
Charro,
cuarto.
El técnico Charro es Vicente del Bosque, porque sí. hay quien no sabe que Charro quiere decir de Salamanca, salmantino. El técnico
sí, pero tenemos que modificar el vocabulario, no, hay que modernizarse.
No, todo lo contrario.
Yo siempre intento aprender y hay que modernizarse.
El técnico Charro da la alineación a las 7.
Sí, más o menos, 7 menos cuarto. En la merienda, está en Las Rozas. Mañana muy tranquila, estiramientos. Y pensando en el partido, la verdad es que es su lugar de recogimiento, la ciudad deportiva de Las Rozas, la ciudad del fútbol, y allí Del Bosque dará ese 11. Hombre, yo creo que no va a haber mucha variación del formado por Iker Casillas en portería, Arbeloa, Albiol, Ramos, Alba, Alonso, Busquets, que vuelve al centro del campo, Xavi Hernández, Silva, Iniesta y Cesc Fàbregas. Creo que va a haber poca variación de ese 11 que acabo de dar.
Así que Albiol.
Sí, porque le gusta Busquets en el centro del campo. Físicamente el equipo francés es un equipo poderoso. Ayer en la rueda de prensa le preguntaba yo a Vicente del Bosque por Caballé, el jugador que fue el mejor de Francia en la pasada Eurocopa, que juega en el Newcastle, que es un poco el más virtuoso de ese centro del campo en el que no está Diaby, el más fuerte físicamente, pero que le aporta ahí músculo a este equipo francés de Deschamps. Y creo que lo que quiere un poco es tener ahí centrocampistas, tener el balón y ser protagonistas. España, a Francia, pues en el partido que se jugó en Donetsk, la ganó con el balón, ¿no? Con el balón se defiende, con el balón se ataca, y España con centrocampistas consigue tener el balón, que es lo que quiere Vicente del Bosque, lo que quiere España.
Sí, el problema que tiene de hacer una convocatoria de 23 jugadores, como te obliga la UEFA, o la FIFA en este caso, porque es clasificación para el Mundial, es que, claro, juegas dos partidos, y de los 23 hay un montón de ellos que no juegan ni un minuto.
Sí,
es que vienen, van a la convocatoria y no rascan bola, y eso, hombre, a del Bosque se le tiene...
Le duele bastante, ¿eh? Le duele mucho porque... Porque, bueno, no ha traído a Mata, pero es que Mata en sus planes no iba a jugar. Bueno, al final es que le haces una faena. Y está aquí Beñat, y me llamaba Ronquillo de Sevilla. Tiene opciones Navas, le tiene Beñat. Hombre, son buenos jugadores, pero...
Mira, Monreal, Juanfran, Javi Martínez, Beñat, Navas, Soldado. Es que se puede ir...
Y se ha quedado en casa Negredo, y se ha quedado, bueno, Isco, que está con la Sub-21. Thiago, es que hay muy buenos jugadores. Es que tenemos la suerte de que tenemos buenos jugadores y que todos, gallego, quieren estar en la selección española. Tú has vivido la época de la selección en la que los jugadores se borraban. Y ahora todo el mundo quiere estar con la selección. Es que Ramos tiene un problemilla, pero quiere jugar. Es normal. Es que todo el mundo quiere estar con España. Ha ganado la Eurocopa, ha ganado el Mundial. Puede ganar o puede estar disputando el próximo Mundial de Brasil. Chico, es que nadie se lo quiere perder. Es normal.
Bueno, es un partido importante, un partido de Alcurnia. Y siempre que llegan estas citas, me gusta...
¿Qué es Alcurnia? Explícalo.
Bueno, luego ahora lo explicamos. Me gusta, digo, pulsar el sentido común y la sabiduría y experiencia del director del diario AS, Alfredo Relaño. Hola, Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Es un partido importante, pero fíjate, yo tengo la sensación, y es una sensación nueva para mí, es la primera vez que ante un España-Francia, con la trascendencia que puede tener este, tengo algo de suficiencia que nunca antes había tenido.
Sí, y yo no sé si es eso, que yo creo que en parte es eso y en parte es una cierta depresión nacional que hay, ¿no? Hemos visto poca gente. Ayer era a puertas abiertas el entrenamiento en el Calderón y fue muy poca gente.
Sí, 500 personas.
Y eso, que eran uno detrás de otro, y los entrenamientos de Francia y de España, ¿no? Y sobran 13.000 entradas, me parece, hasta ahora todavía. Es verdad que el precio, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a otros precios pronto.
Sí.
30 la más barata.
30 euros
barata.
Para un niño en el último asiento del anfiteatro no puede ser.
Yo creo que debía ser 30 la más cara y 5 la más barata
eso
en este
es.
Tiempo. Hay que ir un poco a eso. Pero sí refleja, bueno, pues que España se le da todo por conseguido hasta la semifinal de la fase final, por así decirlo. Y no estar así. Esto lo dice del Bosque, nos lo jugamos en realidad es como una copa a ida y vuelta. Y este partido no solo hay que ganarlo, sino a ser posible ganarlo por 3-0, por así decir, ¿no? Porque de manera natural, España y Francia van a ganar todos los partidos contra los otros, ¿no? Si hay algún tropiezo, alguno alteraría eso.
Sí, pero entre que ellos no asustan y que nosotros ganamos y volvemos a ganar, ¿qué diría Luis Aragonés? Ese vértigo que había otras veces ante estos partidos parece que no está, ¿no?
También hay algo, alguien me en algún sitio leí un día una expresión que es la fatiga del éxito, ¿no? También te fatiga el éxito y llega por no ver entusiasmo, ¿no? Este es un partido que debería apetecer mucho. Porque, oye, pues Francia tiene tronío y Francia tiene jugadores que interesan y además es un pedazo de tradición, es un rival natural, los franceses y los españoles pues siempre hemos estado mirándonos de reojo, ¿no? Estamos en estas cosas de que si Francia, que si los muñegotes, que si que nos dopamos,
sí,
tal.
Sí, aquellos tiempos de los camiones de melones ya pasaron, ya se nos ha olvidado también.
Se nos ha ido olvidando también y en fin, yo creo que deportivamente los miramos un poco ya como por encima del hombro. Decía el Bosque que hemos pasado, lo dijo en la Eurocopa, ¿no? Que hemos pasado de pobres a ricos demasiado fácilmente.
Sí.
También decía, somos la única selección que pasa a cuartos y no se abraza. Estaba el molesto. Pues en la afición pasa lo mismo. Dices, bueno, a mí ya que me van a contar. Ya cuando sea la final del Mundial contra Brasil ya me interesaré, ¿no? Un poco está pasando.
Y luego los debates futbolísticos, que si jugamos con 9 falso o no jugamos con 9 falso, que si juega de central este o reconvertimos a este otro, claro, como luego llegamos, goleamos con lo que tenemos.
Eso pasa.
Tampoco, ¿no?
Y además es verdad, es que España juega igual de bien de una manera o de otra y resuelve los partidos con facilidad de una manera o de otra, de manera que ni siquiera ni siquiera hay dramatismo en esa discusión. Es una discusión casi estética, ¿no? O escolástica, o como diríamos, o bizantina. Sí, ¿no?
Sí, no hay polémica, siempre.
No hay polémica porque las dos partes tienen razón. Que quiera que juegue no sé quién, pues dirá que hemos ganado el partido jugando así. El que quiera de otra manera, que quiere que... Quiere que no. A mí me gusta más lo de Bielorrusia, por ejemplo, ¿no? Con todos los más bajitos y tiquitaca posibles, ¿no? Pero también hoy me gustaría ver a Torres en el Calderón, por una cuestión casi sentimental, ¿no? Sí. Y pienso que las cosas van a ir bien exactamente igual de una forma que de otra. Incluso pasan dramas, oye, que te falten Puyol y Piqué juntos y que Sergio Ramos esté tocado. Pues parece que es un drama, pero no se percibe como tal, ¿no? No se percibe así.
No, yo echo de menos los partidos de la repesca, te lo digo en serio, cuando íbamos allí con el agua al cuello. Sí, sí.
Yo recuerdo habernos quedado fuera, pues alguna vez, que es un gol de Kantaniski contra Yugoslavia, un día en el campo de Bélgica, que además la expulsaron a nadie y no quería salir la policía le pegó, fueron otros a defenderle, eran verdaderos dramas nacionales entonces, sí, pero ahora no. Hay una frialdad extrema, ¿no?
Bueno, a ver si nos divertimos y bueno, riesgo hay. Cuando empieza a rodar la pelota, luego sí. Puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, riesgo hay, se supone, ¿no? Pero luego empiezan a sonar los violines y disfrutamos, pero la verdad que le falta ese punto de emoción que necesita el fútbol. Eso, no te imaginas que esto pueda ser como el Madrid y City del otro día, ¿no? Que tal, o sea,
No,
ese cine del oeste, que al final gusta también.
Fíjate,
mucho,
eso
¿no?
Le falta a la selección, una remontada épica en los últimos 10 minutos, ¿eh?
Sí, no, pero es que no, ni te lo imaginas, ¿no? Porque va la música mansa las fieras, dice, ¿no? Pues lo que hace España, ¿no? Empieza a tocar, y se duerme el rival, y lo que pasa es que el propio público también se duerme a veces, ¿no?
Un abrazo, Alfredo, que lo disfrutes.
Un abrazo, muchas gracias.
Yo, sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
En algunos países, los gobiernos juegan con los nervios de los periodistas como tú juegas con tu bolígrafo. Cada año, muchos periodistas son asesinados en el mundo. La información es un bien precioso. Protejámoslo juntos. Compra el álbum 100 fotos de Steve McCurry por la libertad de prensa, a beneficio de Reporteros sin Fronteras, por 9,90 euros, en Fnac, Vips y El Corte Inglés. Contacta con Reporteros sin Fronteras en rsf-es.org.
Blanca y pulida, a ti te quiero cantar.
Mónica Molina rinde homenaje a su padre, interpretando sus grandes canciones en su nuevo disco Mar Blanca, en memoria a Antonio Molina.
En nuestro camino hacia el próximo Mundial no solamente ganamos a Bielorrusia.
Ganar, c'est facile.
Encima ganamos bien, 0-4.
Oh, sí, pero era un equipo menor. Tenía que haber sido más.
Además, ahora nos toca contra Francia.
Ah, aquí es donde vais a perder.
Sí, pero si no puede ni decir el nombre del equipo.
¿Cómo que no? ¡España!
No. La Roja. Aquí, de momento, ya les ganamos. Vive nuestro camino hacia el Mundial al estilo Carrusel Deportivo. Martes, desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, España, Francia. Vamos a seguir ganando. Narra Carlos Martínez. Vívelo con los mejores comentaristas, con buen humor y sobre todo con el estilo Carrusel Deportivo. El martes vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
La verdad es que el partido lo tiene todo porque va hasta su majestad el rey.
Sí, va al rey, no se lo quiere perder. Es un partido de la curnia, ¿no? Yo creo que hay que estar ahí, ¿no? Tiene tronío y está el técnico Charro. Yo creo que hay que juntar un poco todo, ¿no?
Está la gente polamizando con lo de Alcurnia y tronío. Julio Maldonado, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Empecemos diciendo algo de Francia. En 40 segundos, ¿te da miedo, te da respeto o te da tranquilidad?
Hombre, respeto me da, evidentemente, pero porque es una selección con jugadores como para infundir respeto, pero miedo no, yo creo que no. Yo creo que España es muy superior. Y yo he visto los últimos partidos de Francia desde que, bueno, no tiene mucho que ver con la Eurocopa, luego lo analizamos un poco más en profundidad si queréis, con Deschamps, pero evidentemente el equipo le faltan centrocampistas. La clave es que le faltan centrocampistas para dominar los partidos, y luego encima para un equipo de contención como el que va a querer meter hoy le faltan los dos mejores, que son Diaby y Mabouba, el mediocentro defensivo. Los dos, no están ninguno de los dos lesionado, así que es una Francia bastante menor en ese sentido, ¿no?
Con lo que ha tenido Francia.
Dijo una frase. Perdona que te interrumpa, dijo una frase Benzema buenísima cuando iba a acabar el partido de España. Dijo, nosotros, España tocar y Francia correr.
Ahora seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
En el sur de Madrid, la Cadena Ser, 94.4 FM.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91 488 1603 o en itvlesa.com.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Cadena Ser, 94.4 FM. Para toda la zona sur de Madrid.
Lucha con nosotros la vida.
Ser Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Vamos a ver, ya es la enésima vez que sale Romerito a interrumpir a Edu Polo. Edu Polo, hoy por hoy, es el líder. La única persona ahora mismo, en estos momentos, que tiene legitimidad para interrumpir a Edu Polo, se llama Manolete.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ya está bien, habéis tenido muchas llamadas al líder. Ya está, este tiempo ya ha pasado. Ahora le toca a Edu Polo y la semana que viene, a Manolete. Por favor, Romerito, guarda tu turno.
Como tiene que ser, claro. Romerito, guarda tu turno. Aquí cuando tienes tu turno lo aprovechas, y cuando lo tiene otro lo respetas. Y ahora era el turno de Maldini. Estábamos con Maldini hablando de Francia y decía yo, Maldini, con los centrocampistas que ha tenido esa selección.
Sí, hombre, es un equipo que ha tenido siempre mucho talento, desde, por supuesto, el gran Platini, al gran Zidane, a Giresse, Gengini, Tigana, acordaros de la Francia de los 80 y luego un poco menos de los 90, un equipo que fue capaz de ganar un mundial en casa sin tener ningún delantero centro de ni siquiera nivel medio, digamos, aquel Ibarz, acordaros. Pero bueno, esta es otra Francia que yo creo que llegó a la Eurocopa en un gran momento de forma, la verdad, con jugadores como Ribéry, como Benzema, como Menez, en un momento excelente, Cabas también, que ahora está bastante mal, pero yo creo que lo tiró todo por la borda ese partido contra Suecia, y luego fundamentalmente el miedo, el respeto que lógicamente produce España, y ese partido en el que Blanc en cuartos montó una Francia totalmente distinta a su estilo y totalmente defensiva, sí. Con lo cual aquel partido yo creo que seguramente España hubiera ganado igual, pero de verdad que Francia contribuyó a que España fuera tan cómodo en ese partido, ¿no?
Sí, yo creo que les ha marcado incluso, fíjate, el ir de tan pequeños ante España, y hoy igual.
Sí, hoy igual, ya lo decía ayer Deschamps, ¿no? Que intentar quitarle la pelota a España es absurdo, porque no lo vas a conseguir, con lo cual tienes que intentar sobrevivir primero y luego con tus armas intentar hacer algo, ¿no? Yo creo que van a intentar jugar a la contra. Ribéry es un jugador muy rápido. Venía jugando algunos partidos con dos delanteros, con Benzema y con Giroud. El último partido puso a Benzema contra Japón muy pegado a la banda izquierda y no funcionó, la verdad. Yo creo que va a jugar Benzema de 9 y meterá a Menez y a Ribéry en las bandas, y luego un equipo preparado para recuperar y correr, salir rápido con Ribéry. Yo creo que va a jugar Capoue de mediocentro defensivo, que es donde juega en el Toulouse, aunque es un jugador que tiene capacidad para llegar desde atrás, pero en el Toulouse sí lo demuestra y en Francia le atan mucho. poco lo que pasa con Khedira en el Madrid. Y bueno, me imagino que meterá Cavalls, aunque Cavalls es un jugador que está haciendo un inicio de temporada muy malo, muy flojo, pero técnicamente es de lo mejor que tiene el mediocampo francés.
Bueno, ahora vamos a dar una clase de sociología futbolística francesa, pero antes, Maldini, de los otros partidos, ¿qué vas a mirar hoy? ¿Es a Portugal? Inglaterra, es Alemania, ¿qué?
Hay partidos muy bonitos. En Alemania-Suecia apetece mucho, aunque yo creo que es muy desequilibrado, porque mucho que esté Ibra en Suecia, Alemania es muy superior y, bueno, hay mucho talento en Alemania y yo creo que no va a tener problemas. Apetece Italia-Dinamarca. Creo que Italia hoy lo puede pasar mal contra una selección danesa que me gustó en la Eurocopa, la verdad, y mantiene la base, mantiene el mismo técnico, además. Y luego apetece ver a Portugal. No creo que sufra, porque Irlanda del Norte realmente es un equipo muy limitado.
Tiene que espabilar, ¿eh?
Tiene que espabilar Portugal, sí. Pero bueno, yo creo que va a ganar con comodidad. Y luego ya, altas horas de la madrugada. Por cierto, acaba de marcar el 0-4 Japón, Brasil a Japón. Están jugando en un amistoso 0-4 con dos goles de Neymar. Acaba de llegar a anular. Ha marcado gol Ramírez, pero se la acaban de anular. O sea que siguen 0-3. Decía que hay grandes partidos en Sudamérica, pero fundamentalmente destaca el Chile-Argentina, ¿no? Porque Chile se la está jugando con Borghi. Si hoy pierde, seguramente será cesado Claudio Borghi, el argentino. Y Argentina, el otro día fue Messi una exhibición. O sea, fue de los mejores partidos, sí, que yo he visto a Messi en la selección. Sí. Y si sigue a ese nivel, yo creo que hoy Argentina ganará en Chile.
Bueno, está siendo el Messi que quería toda Argentina. A ver si sigue por esa línea. Maldini, hasta el carrusel, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Un crack, Maldini, en Ser Deportivo, sí, siempre que hay algo. Clase de sociología francesa. ¿Cómo viven los franceses lo de hoy? ¿Estarán temerosos? ¿Estarán tranquilos? ¿Pasarán de su selección? ¿A quién se lo preguntamos? Bueno, pues a el que ha sido durante años y años corresponsal de la cadena Ser en Francia, José María Patiño, que ahora está aquí con nosotros. Hola, José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Expectantes por el partido de esta noche, ¿no?
Cuando juega España con Francia, ¿en París hay ambiente de fútbol?
Hay mucho interés, efectivamente, porque la selección española, como tú decías, se la ve con mucha admiración desde ahí por el juego que despliega desde los últimos años, porque siempre ha habido una rivalidad tradicional entre, no solamente entre las dos selecciones, podría decir también incluso durante también entre los dos países, ¿no? Y al mismo tiempo son países que están, o ciudadanos o sociedades, como quiera decirlo, que también están muy próximas y que tienen muchas cosas en común, no nos vamos a engañar, ¿no? Sí, con mucha expectación, y yo creo que va a haber bastante seguimiento esta noche del partido, que además no es amistoso, además es oficial, y Francia se juega buena parte, digamos, de su futuro inmediato en esta eliminatoria con España.
Pero, por ejemplo, juega Francia con España y en París hay menos tráfico, se nota, los bares están llenos, como en España.
Bueno, ahí la gente es más de ver los partidos en casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que se juntan más en las casas para seguirlo, porque lo de los bares efectivamente son un poquito caros. Si te vas de bares te puede costar la broma un poquito, bastante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, va a haber mucha expectación y seguramente va a haber menos tráfico, seguro, en París esta noche para seguir el partido.
¿Y cómo están los franceses ahora con su selección? Después de haber sido campeones del mundo, de Europa, haberlo ganado todo, esa etapa que ha venido después, donde no encuentran el estilo, no encuentran el seleccionador, no encuentran el líder.
Ellos tienen muchas dudas todavía, porque los franceses todavía están pensando lo que le sucedió en el Mundial de Sudáfrica, ¿no? En el sentido de que todavía
la revuelta aquella en el vestuario,
sí, eso, y también un poco de pensar que la relación que tienen los jugadores de la selección francesa con el dinero, por ejemplo, es una cosa que los franceses no soportan. Les consideran que son unos niños mimados, que ganan muchísimo dinero y que, sin embargo, no son capaces de representar con orgullo los colores del país, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, de hecho, tiene mucho más predicamento a la selección francesa de rugby que la selección de fútbol, ¿no? O sea, hay comparaciones que son odiosas, en este caso comparan constantemente, y a los franceses les gustaría que la selección de fútbol fuera como la selección francesa de rugby, es decir, gente disciplinada, que dan todo por su país, que aunque no ganan, como pasó también en el último mundial de rugby, pero sin embargo se dejaron la piel, o la de balonmano, por ejemplo, también estaba muchísimo Karabachic, que fue considerado el año pasado por L'Equipe como el mejor deportista francés de casi de todos los tiempos, ¿no? A pesar de lo que ha sucedido ahora con las apuestas y tal, pero sin embargo tenía muchísima mejor imagen el resto de deportes, por decirlo de alguna manera, que la selección de fútbol. Eso todavía yo creo que no se ha superado. Laurent Blanc, si te acuerdas, además, digamos, como que perdonó, entre comillas, algunos de la revuelta, algunos de los que estuvo en Sudáfrica, y tampoco, digamos, se lo perdonaron los franceses, y como además no obtuvo unos resultados tampoco muy buenos,
sí,
pues entonces
volando,
efectivamente enseguida le han encontrado relevo ¿En quién? En otro de la generación del 98, claro, ¿no? Por ejemplo, de los campeones del mundo, que es Deschamps. Porque siempre están buscando, digamos, a esa gente que les dio la gloria, claro. Les dio la gloria, fue el mayor triunfo del fútbol francés, ¿no?
Sí, pero en el campo siguen sin tener a alguien que sea ídolo allí, ¿no? Porque el ídolo, ¿quién es? Ribery...
Bueno, yo creo que
evidentemente Benzema,
claro, hay una falta de liderazgo total. Se hablaba de Gourcuff, que era el que podía sustituir, o había mucha esperanza con él, porque es un jugador muy elegante, es un chaval joven que tenía una proyección muy importante, y sin embargo se ha quedado atascado, yo creo que por una serie de problemas, yo creo más bien personales o psicológicos y tal. Hay que tener en cuenta que su padre es entrenador. Bueno, yo creo que ha tenido problemas y quizá se le ha metido demasiada presión demasiado pronto. Ese sería el Zidane. Yo creo que se están buscando un nuevo Zidane, pero un nuevo Zidane es imposible, ¿no? Y hay cierta nostalgia por Zidane, pero un jugador de esas características es irrepetible. Tendría que salir otro líder. Luego se ha pensado, por ejemplo, en Ribery. Pero Ribery, aparte de que ha tenido problemas con la justicia, o sigue teniendo problemas con la justicia por asuntos paralelos
de faldas
al fútbol, efectivamente. Bueno, Ribery tampoco es muy buen visto, porque estuvo en Sudáfrica, porque se le considera un bromista de estos que hace demasiadas gracias y se pasa y tal, y que es un jugador un poquito ciclotímico también. Una vez está unos partidazos tremendos, pero luego no
desaparece
y tal. Y si te fijas, no hay ningún líder ahora mismo en el equipo francés, porque incluso un defensa, ¿no?, que también podía dar, o un portero, como sucede en la selección española, es allí, claro, o Casillas, ¿no? En el caso español también podría ser el portero el que fuera el líder, ¿no? Pero Hugo Lloris, por ejemplo, no es un chaval que es muy bueno, la verdad es que yo creo que es uno de los mejores porteros europeos en estos momentos, pero no tiene esa personalidad aglutinada, ¿no? Y eso es lo que le falta un poco a la selección francesa, y que puede suplir Deschamps, porque Deschamps era el capitán de la selección francesa cuando ganaron el Mundial, y es una persona que trabaja muy bien, y eso te lo puede decir Moriente si tienes alguna relación con él, que trabaja muy bien el vestuario y que sabe conformar equipos. Pero sigue existiendo la duda, y sobre todo la duda en la pareja atacante. Los franceses, ya desde el punto de vista táctico,
es que Benzema es una duda en sí mismo,
o técnico, no se acaban de fiar de la pareja Ribery-Benzema, que es la que, digamos, ahora mismo les puede llevar a triunfar, a ganar partidos, ¿no?
Oye, José María, ¿y los franceses cómo han vivido el auge del fútbol español? Ellos nos ganaron aquella Eurocopa del gol de Arconada, siempre han estado un poco por encima, ganaron el Mundial, ganaron la Eurocopa, y de pronto nosotros jugamos como nadie y ganamos. Eso, tú estabas en Francia cuando ganamos el Mundial, cuando ganamos la Eurocopa. ¿Qué te decía la gente por la calle?
Hombre, pues se admiraban realmente, y la verdad es que te felicitaban, y porque, bueno, veían que la selección española no solamente ganaba títulos, sino que además jugaba muy bien, ¿no? Yo creo que ya lo veían venir también un poco, ¿no? Por el Barça, un poco por el Barcelona, porque admiran mucho allí al Barcelona, también al Real Madrid. Ya se veía que había dos grandes equipos que tenían una gran calidad, y que eso iba a repercutir en la selección. Y cuando la selección hizo ganar la primera Eurocopa, pues, bueno, la segunda, pero bueno, la primera de esta época,
la primera de este...
pues entonces sí, lo ven con admiración. Los franceses no tienen, digamos, no tienen problemas en reconocer, digamos, las victorias y el buen juego de la selección española, ¿eh? Yo creo que les fastidia. Eso es otra cosa.
A eso iba yo. ¿Tú crees que les
sobre todo esta
les
noche, esta noche les va a fastidiar?
¿Les fastidiaría menos que ganar a Alemania?
Bueno, con Alemania, una rivalidad histórica también.
Y ganar Inglaterra.
No, digamos que como los franceses están ahí en medio, ¿no? Pues siempre esto tienen rivalidad con Alemania, con la Mannschaft, tienen rivalidad con los británicos, y por supuesto tienen rivalidad con la española. Ahora, eso quizá ha cambiado, ¿no? Antes podía que nos miraran así un poquito con condescendencia y tal, ¿no? O sea, de los tres vecinos, o de los cuatro, porque también está Italia, ojo, que también está el famoso cabezazo de Zidane a Materazzi, ¿no? Pero de los cuatro vecinos, digamos, como que a nosotros eran los que ganaban siempre, y ahora es al contrario. Yo creo que casi todas las selecciones, Alemania, Italia, Reino Unido, bueno, por ahí, pero España seguro, pueden ganar a Francia, ¿no? Y eso, claro, yo creo que eso sí que les fastidia, ¿no? Que no tienen una selección a la altura de lo que ha sido, o lo que es la historia del fútbol francés.
Ahora, cuando suena la marsellesa, se pone firme todo el mundo, ¿no? Porque claro, hubo hasta problemas una vez que pitaron, claro,
porque no cantaban el himno, o reproches porque el público en un partido Francia-Argelia, una buena parte del público que es nacido en Francia pero de origen argelino pitó la marsellesa. Pero eso, ahí ya hay otra serie de interpretaciones políticas o sociológicas, si quieres, y tal, ¿no? Pero claro, el francés es muy orgulloso. Hay que tener en cuenta que Francia es un país, digamos, centralista y tal, y no sé qué, o sea, que Francia está por encima de todo, y entonces les fastidia mucho esa dejadez que mostraron con el país los futbolistas a la selección que acudió a Sudáfrica, y que, bueno, tuvieron la culpa, pero también tuvieron la culpa que tenían un entrenador que estaba, como todos sabemos, que es un poquito...
Sí, estaba
para allá, que es el señor Domènech, ¿no?
Bueno, y ahora di la verdad. Tú, cuando España gana a Francia, por ejemplo, si hoy les ganamos, mañana llamas a algún amiguete...
Hombre,
de París.
Hombre, claro.
¿Y qué les dices?
Sí, sí, sí. Les llamo y les pregunto que qué tal, cómo ha ido el partido y esto, cómo lo han visto. Sí, 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 hay que llamarles, sí. Yo cuando jugaba la selección española allí en París, yo tengo un polo rojo, no tengo camiseta de fútbol, pero bueno, tengo un polo rojo, y siempre que jugaba la selección española me la ponía, ¿eh? Me iba a comprar los periódicos y a tomarme mi cafetito con el polo rojo y tal. Claro, esto no, esto es fundamental. Y más un partido como hoy, que hay que comerle la moral.
Un placer, como siempre, ¿eh?
Muchas gracias por tenerte por aquí, en este magnífico programa.
Además, sabemos que eres oyente del programa, y eso es un lujo.
Soy fiel oyente, sí, porque me lo paso muy bien. Es muy divertido, muy entretenido, y además aprendes de cosas del deporte. Siempre está bien.
Muchas gracias, José María.
A ti, hasta luego.
Un placer hablar con Patiño. Me dice Palacio que ha marcado Kaká con Brasil. Ojo, vuelve Kaká. Kaká ha vuelto. Esto es increíble. Menos cuarto.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
Todos los días lo mismo. Ya no aguanto más. Una hora para llegar al trabajo, madrugones, estrés. De hoy no pasa. Me voy a Casa Calleja y me compro una moto. Adiós a los atascos, aparco donde quiero, me ahorro en gasolina una pasta. Una moto es la mejor solución para mis problemas.
Casa Calleja, los mejores precios de Madrid. Compra y venta de motos nuevas y usadas. En la calle Embajadores 63.
Ahora en Forexpress tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido.
¿Cómo?
Sí, por 69,99, ¿no te lo crees?
No, que me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
¿Quieres ahorrarte 30 euros en gasolina? Ahora con Asigal podrás conseguir 30 euros de combustible gratis en sus estaciones de servicio. Domingo 21 Castilla con As.
Ser Deportivos, el hacer.
Quedan 14 minutos para las 4 y mientras suena de fondo Green Class, sí, Green Class, son de aquí de Madrid y tocan fabulosamente. Vamos a contar que ha marcado Kaká, sí, Palacio, ha marcado Kaká, el cuarto de Brasil, ¿no? Brasil 4, Japón 0, Kaká ha vuelto, gran
Japón que ganó a Francia, ¿no?
Sí, 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 no, pero es que Brasil está que se sale, y desde que ha recuperado Meneses a Kaká, pues parece que viento en popa.
Me dice Palacio que partidazo de Neymar.
La gran, o la peor noticia que ha tenido Brasil, y sobre todo el Real Madrid en los últimos días, es la lesión de Marcelo, el lateral zurdo brasileño que... espera, vamos a hablar primero de lo de Marcelo y luego de la sub-21. Marcelo ha venido a Madrid, ha sido revisado por los doctores del equipo blanco, han visto que tiene todavía una fuerte inflamación en su pie derecho, no se le va a operar hasta el próximo viernes, seguramente la operación va a ser en Holanda. Y ha hablado así en Real Madrid Televisión.
Cuando llegué a casa estaba triste, pero cuando he visto a mi hijo, he visto a mi esposa, mi amigo, creo que esas cosas pasan, pero tengo que llevar adelante, ¿no? Levantar la cabeza y seguir. Si tengo la cabeza fuerte, ¿no? Mi ánimo también que esté siempre bien, ¿no? Con mis compañeros, con mi familia, creo que eso ayuda a pasar el tiempo. Tenemos los riesgos de que pase eso en partido o en entrenamiento. Pero...
Le va a echar mucho de menos el sí. Madrid, más que la selección brasileña. Mucho de menos el Madrid. Bueno, la gente del Madrid con lo de Marcelo está...
Mira, es un problemón, ¿eh? No. Es un problemón.
Que tú no sabes cómo está el contestador.
Buenas tardes, gallego. A ver, te llamo aquí un cordobés, aunque vive en Torrejón de Ardoz. Pero es que estoy indignado. Es que estoy indignado, tío. ¿Tú te has creído lo del Marcelo ahora, que está lesionado para 3 meses? ¿A quién ponemos ahí? ¿Al Cuadrado? ¿Eh? ¿Al Cuadrado ese? Es que yo no sé qué vamos a hacer. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién nos paga a nosotros? ¿Lo del Marcelo? ¿Los brasileños no lo pagan? Anda, que estoy indignado, para que lo oiga la gente, lo indignado,
sí, sí.
Que estamos todos. Venga, un saludo para todos.
Otro para ti, pero va a cobrar algo el Madrid. 1.300.000 euros, 1.300.000 euros puede cobrar.
La faena
cobrar,
es
pero bueno,
deportiva.
La faena
deportiva.
La faena es tremenda. Desde el próximo fin de semana vamos a ver cómo lo soluciona Mourinho. Y ahora sí, selección española sub-21. Esta tarde jugamos en Dinamarca. Se preveía este partido difícil, peliagudo. Pero claro, es que en la ida ganamos 5-0. Ari Gabilondo, compañero del diario AR, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con un 5-0 el equipo de Lopetegui tiene pie y medio, casi los dos pies en la fase final. Hoy lo mismo saca un equipo renovado, ¿no? ¿O no hay que fiarse?
Bueno, ayer dijo el técnico Lopetegui que no ve la eliminatoria sentenciada, aunque bueno, yo creo que era decirlo por decir, y va a dar continuidad un poco al equipo que arrolló a Dinamarca en el encuentro de ida. Es decir, va a jugar Isco, seguramente van a jugar Muniain. Material suficiente como para volver a ganar aquí y clasificarse de la mejor manera posible para esa Eurocopa Sub-21.
¿Dónde es el partido? ¿Copenhague o dónde?
No, el partido es en Aalborg, que está al norte de Dinamarca. Hace frío, está lloviendo. Eso pues puede ser quizá lo peor para la selección española, que ya digo, tiene un trámite, podríamos decir, después de pasar por encima de Dinamarca en Burgos. Y bueno, el premio por lo menos es una clasificación para la Eurocopa, que aunque sea fácil, pues también tiene su mérito.
No, y además que nos lo ganamos en el partido de ida en Burgos. Un abrazo, Ari, muchas gracias.
Hablamos, hasta luego.
Decíamos al principio del programa que cuando reina la cordura en las selecciones nacionales y, por ejemplo, tienen un partido amistoso que no sirve o que no es importante de cara a la clasificación, el seleccionador puede decidir, mira, estos jugadores que acumulan muchos partidos, que se vayan con sus clubes, se entrenen y no nos arriesgamos a que tengan una lesión, como la de Marcelo, que fue en una concentración de Brasil para jugar dos partidos amistosos. Lo ha hecho el seleccionador de Colombia y Falcao, Javier Blanco, ha entrenado ya esta mañana en el Cerro del Espino con el Atlético de Madrid.
Sí, se le esperaba mañana junto con Godín, pero se ha presentado hoy, ha aparecido por sorpresa, ha estado trabajando en el gimnasio, luego ha hecho un poquito de carrera continua y la verdad es que sí, ha imperado la cordura. Falcao tiene un compromiso absoluto con la selección de Colombia, siempre habla de clasificar a su selección para el Mundial, es el auténtico referente de la selección cafetera. Y por otro lado, gallego, está Enrique Cerezo, que esta mañana también ha hablado sobre Falcao. Todos los rumores que están, bueno, que llevan apareciendo, no sé, un año, pero bueno, sobre todo últimamente,
y lo que nos queda,
y bueno, y ha sido muy clarito, me parece que ha sido en Telemadrid, y han sido 5 segundos, mira, muy contundentes.
Si vienen con la cláusula que tienen, ponen el dinero y el jugador está de acuerdo, no tienen ni que despedirse.
Bueno, pero si lo...
¿Como Javi Martínez?
Pero si lo pone el Madrid, no. Si lo pone el Madrid, no, porque el pacto...
Hay pacto.
El pacto sigue vigente. Lo dijo el otro día Mourinho. Hay un pacto, un respeto.
Que lo entendía muy
bien. Pero claro. Puedes, si se fuera Cristiano Ronaldo, a lo mejor el pacto era de otra manera. Estando Cristiano Ronaldo aquí, parece que el pacto va a seguir mucho tiempo. Gracias, Javi. Toño García, buenas tardes.
¿Qué tal, gallego? Buenas tardes.
Por Getafe, los tenemos ahí olvidados a los del Getafe.
No, hombre, no, van ahí, están envueltos a los entrenamientos después de este mini puente por el parón de las selecciones. Y bueno, hoy tranquilidad, tan solo Moya.
Hoy tranquilidad, y el resto de los días, ¿qué ha habido? ¿Nerviosismo?
Me gusta decir eso de hoy tranquilidad para que me pregunte. No, tranquilidad.
Hoy tranquilidad, el resto de los días había tensión.
No, en el aspecto deportivo, digo, tan solo Moya y Diego Castro se han ejercitado al margen del grupo por precaución y por una molestia que tiene el guardameta. Y hoy ha hablado Xavi Torres, ¿sabes? Es del Levante, le costó fichar por el Getafe, fichó en su día por 4 temporadas y se enfrenta a su ex equipo. Este es un partido especial para él. Pero bueno, aún así está convencido y quiere y tiene ganas de ganar.
Lo que deseo es que ganemos sí o sí. Firmo jugar mal y sumar de 3 en 3, ¿no? Está claro que todos queremos jugar bien, lo intentamos, pero lo importante es seguir sumando de 3 en 3 y encarrilar 3 victorias seguidas en primera, que eso pues es complicado.
Complicado y sería muy importante para el Getafe. Gracias, Toño.
Hasta luego.
¿No te has ido a las fiestas del Pilar ni un día?
Nada.
No, trabajando aquí. No te han dejado ni un día.
Aquí ya me ha tocado una cuerda, no me dejo ir el fin de semana.
Yo. Si tú las fiestas del Pilar las tienes ya más trilladas, que vamos.
No te creas.
No, vamos.
Solo le queda dar el pregón.
Conoces todo.
Le han vetado este año, no han dejado ir.
No me extraña.
Son 3 años ya los que me han vetado.
Y en el Rayo Vallecano, Borja Cuadrado, que buenas tardes.
¿Qué tal, gallego?
Pues tranquilidad.
Tranquilidad, sí, y ausencia, ¿no? Hoy ha hecho pellas, o al menos se decía cuando yo iba al colegio así, Paco Gémez,
que no ha estado en el entrenamiento, que ha estado en la...
Cuando íbamos nosotros también, ¿eh? También, no es tan ¿no? joven.
Sí, hombre, también se decía novillos, ¿eh? También bueno, se decía novillos.
Sí. No, en tu época sí, la mía la pellas.
Nos ha hecho lo que sea. El caso es que estaba en la jornada de formación continua de la licencia UEFA, en la federación. Con...
Bueno, en la federación ha habido un curso de entrenadores que te pasas por allí tres horas.
No cabía
allí. Sales con el carnet, Benítez
dando una conferencia, sí, tremendo.
Juan de Ramos, ¿no?
200. Juan de Jim,
del Orientes. Bosque, madre mía.
Bueno, y el caso es que ha dejado Paco el entrenamiento.
¿No estaba Clemente?
Yo no le vi.
No.
Pero tampoco me fijé.
¿Dando clase o qué?
También. Bueno, pues el caso es que ha dejado todo en manos del segundo entrenador, de Jesús Muñoz, que es ese jugador que estuvo en el Atleti hace años, creo que el año en segunda división, llegó a estar con ellos. Y bueno, el Rayo, que no tiene a Niki Vile, que se lesionó ayer, por lo tanto será una baja importante ante el Español. Y otro que no podrá estar es Jordi Amat, que pertenece al Español y se le aplica la famosa cláusula del cagazo, creo que se dice. O dicen por ahí,
¿no? Y si no, lo acabamos de acuñar.
Y que tampoco podrá jugar. O sea que con el problema que tiene Paco con los centrales, encima falta Jordi Amat. A ver qué ocurre.
Sí, menudo lío. De lo de el boicot de los focos, ¿tú sabes algo? ¿Qué se decía algo hoy en Vallecas del asunto o todavía nada?
Tiene el Barça, ¿eh?
No, si te. Borja, si te pregunto a ti.
No, pues no. Pensaba que está ahí con Herrera. No, nada. Eso sigue siendo un misterio. Eso. Y
el cabrón foco lo llevo yo.
Y nunca lo sabremos, yo creo.
Tendremos que llamar al Chispas.
¿Que viene el Barça ahora pronto?
Ayer me preguntaba Borja si hoy había
partido.
Estado,
por eso te digo.
Si había estado Simeone en el entrenamiento. Sí, efectivamente, claro que ha estado. Ha trabajado toda la sesión porque Gémez se ha ausentado por estar en esa reunión de entrenadores. Y en cambio Simeone también ha estado, pero sí que ha estado entrenando.
Pues Simeone, el cholismo ilustrado no puede dejar un entrenamiento del Atlético de Madrid sin dirigirlo. Eso queda así. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Entonces,
hola.
¿Estuviste ayer viendo Lo Imposible?
Sí, estuve viendo Lo Imposible. Está bien. También lo que pasa es que vas con tantas...
¿Es posible o no?
La ponen tan bien, te esperas tanto que luego llegas allí y dices, pues igual me ha faltado un poquito más, ¿no? No, pero está muy bien, ¿eh?
Me ha contado la reacción.
Por supuesto, es de llevarse clines, ¿eh?
¿Sí?
Tiene tres o cuatro momentos que te tocan la patata. Que diría... No, en serio, está bien, está muy bien.
Ha habido frase la cosa.
Si te hizo llorar a ti, está bien, seguro, ¿eh? Más bueno, cosas de este martes, venga.
Mira, a lo mejor le hacen llorar a Hitfield, ya sabes, el entrenador del seleccionado, en este caso de Suiza, se enfrenta a un procedimiento disciplinario por parte de la FIFA después de su gesto insultante al colegiado español David Fernández Borbalán tras el partido de clasificación para el Mundial Brasil 2014.
¿Y qué le hizo?
Por lo visto le enseñó el dedo este central que tengo.
El dedo corazón.
Efectivamente, le hizo una peineta. El español no lo vio y fíjate que en esto no se le escapa.
Bueno, que si lo llega a ver el español le pone, vamos.
Bueno, pues tiene 10 días ahora para presentar su versión del incidente. Lo que pasa es que me parece que...
La versión está clara, ¿no?
Las imágenes están muy claras y la versión que diga no va a ir muy allá. En fin, premios nacionales del deporte. Sabes que se han entregado hoy el capitán de la selección española de baloncesto y del Barcelona, Juan Carlos Navarro, el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, la regatista...
A Ronaldo le han dado el Iberoamericano, ¿no?
Sí, bueno, es que son en varias categorías, pero vamos, de los deportistas, también las regatistas Tara Pacheco y Berta Betanzos y el piloto español Mabry Viñales han sido premiados en diferentes categorías con los premios nacionales del deporte 2011. Y también los internacionales Santi Cazorla, Jordi Alba y Juanfran Torres, ganadores de la Eurocopa de Polonia y Ucrania el pasado julio, recibieron la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo de manos del presidente del Consejo Superior de Deportes.
He visto las fotos ahí de Juanfran con la medalla.
Se lo merece Juanfran.
Me decía Manolete que el Atlético de Madrid le tiene que dar todavía una insignia de oro y brillantes a Torres, que todavía no se la pudieron dar, porque cuando jugó con el Liverpool, que se la iban a dar, Torres no estaba convocado y demás.
Ayer saltó por primera vez, 5 años después, por el Calderón, ¿eh? No vino con el Liverpool y tampoco estuvo con España contra Argentina.
Sí, verdad,
años y medio hacía que no saltaba Torres al Calderón.
Le concedieron la insignia junto a Luis Aragonés y a Ufarte, a los tres.
Bueno, que se la den hoy a Torres, hombre.
Hoy sería un bonito escenario.
No dejaría la FIFA, porque como estas cosas no le gustan. Más cosas, Yago.
Ciclismo, ya sabes, la investigación abierta a Lance Armstrong por parte de la USADA, la agencia antidopaje de Estados Unidos, en el que se acusa con testimonios de excompañeros de que utilizó...
Está saliendo ya de todo, es que...
No, está saliendo todo y lo que
ventilador.
Porque ahora una televisión de Australia ha presentado una investigación en la que se dice que Lance Armstrong compró 3 carreras en 1993. Digamos que iba ganando una serie de puntos, con esos puntos tendría una bonificación de 1 millón de euros. Él, por lo visto, pagó 50.000 dólares. Y hay algún ex compañero que dice que le sugirieron un poco que se dejasen llevar en la carrera, que no hiciesen mucho, y que ya serían compensados de forma económica. Esto, lo que le supone a Lance Armstrong, aparte de que le quiten los títulos que le pueden quitar, entre ellos los 7 Tours, es que ahora mismo le podría suponer demandas por varios millones de dólares.
Yo lo que me pregunto es que a todos esos periodistas de radio y televisión que narraron las hazañas de Armstrong y pegaron gritos durante horas y horas y lo ensalzaron, se inventaron adjetivos porque ya no había adjetivo para definirlo, yo creo que deberían pedir daños y perjuicios a Armstrong, porque han sido años y años de decir que era galáctico, que era mítico, que era no sé qué, que era no sé cuánto, y todo era mentira. Bueno, ahí lo dejo, pues, si alguien...
Vale, reflexionaremos sobre el tema. Y en la NBA, ¿te acuerdas de Meta World Peace? El tipo este que le pegó el codazo a Harden en la cara, no se sabe muy bien, por un poco de enajenación mental, un poco así... ¿A quién fue?
Es a James Harden. Es Ron Artest, que sí, Ron ahora Artest. Se llama Meta World Peace, pero ya venía, o sea, la ha liado muchas otras veces.
Bueno, dijo también que comparaba el color de su pie con Steve Nash, metiéndose con él. Pues la última es que en un partido de preparación se salió, digamos, a la zona de la grada y no se le ocurre otra cosa que besar a una de las señoritas que estaba allí. Y cuando le dijeron, bueno, pero ¿por qué te ha salido esto de besar a esta chica cuando ha llegado allí y tal? Dice, es que lo vi en sus ojos. Así que...
Bueno, si la señorita...
Bueno, prefiero, te digo una cosa, prefiero que vaya dando besos a que vaya dando codazos.
Si a la señorita le pareció bien, no
la señorita no, encantada.
Lleva ya unos años en tratamiento psicológico,
pues,
para...
Sí, menos mal que se lo dio a una señorita, pues se lo lleva a un señorito.
Bueno, igual lo ven también en sus ojos.
Hasta aquí Ser Deportivos, ya sabéis, 9 de la noche en el Calderón, partido de clasificación ante Francia. Si ganamos, tenemos encaminado ya a estar en el Mundial de Brasil. Lo contaremos en el Carrusel Deportivo de la SER desde las 8:30. Y mañana aquí otra vez Ser Deportivos. Os esperamos. Adiós.